Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 13 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
¿Quién contra el América? Los delanteros de Chivas ya lograron marcar en lo que va del semestre. En marzo habrá trilogía del Clásico Nacional tanto en Liga como en Conca Champions.
FoxSportsLA.com.
Descontento. En la directiva del Monterrey habría molestia con su técnico Martín de Michelis por falta de autocrítica. De perder ante Querétaro podría en duda su permanencia.
ClaroSports.com.
Rivales europeos. La selección mexicana de fútbol tendría pláticas avanzadas con dos selecciones del viejo continente como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo en 2026.
MedioTiempo.com.
Partidazo. El partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona será recibido por primera vez en México. La sede sería en el Nemesio 10.
RadioFórmula.mx.
No entra en planes. En la NFL, los Jets de Nueva York confirmaron la salida de Aaron Rodgers después de llegar en abril de 2023. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Y es jueves 13 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, pues ayer ganaron las Chivas. Sin ningún problema, también ganó el equipo de Tigres sin ningún problema. Y bueno, ahora ya lo platicaremos porque se avecina un clásico y se avecina, como sucedió con CONCACAF el año anterior, tres clásicos seguidos. Ya lo estaremos platicando. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludador, buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Aaron Rodgers. Finalmente los Jets deciden cortar por lo sano, ya no estará en esa organización. También comentaremos acerca de Shohei Ohtani, quien ya está lanzando en los campos de entrenamiento de los Dodgers. Comentaré acerca de cuándo podría estar de vuelta. Y también el caso de Checo Pérez, quien todo apunta que está en pláticas con la escudería Cadillac para volver a la Fórmula 1.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy hubo actividad en la Europa League, entre otros partidos, el Anderlecht de el Chino Huerta, que fue titular, por cierto, pierde 3-0 con el Fenerbahce. Misión complicadísima para el Anderlecht darle vuelta la próxima semana, así que el equipo del Chino Huerta muy cerca quedar fuera de la Europa League. Y el Porto de Martín Anselmi empató 1-1 con la Roma. Y decías de las Chivas, Raúl, yo diría una buena y una mala, ¿no? La buena es que el Chícharo ya anotó.
¿Y la mala?
Fue, pues, que le toque el América, ¿no?
Malísima,
¿no?
No sé, porque ya esta, la vida me ha enseñado que en los clásicos no hay que adelantarse, pero bueno, vamos a ver, todo pinta para que el América sea favorito, sin lugar a dudas. Oye, lo de Martín Anselmi con el Porto, empatan a uno. Cuando el partido estuvo 11 contra 11, la Roma ganaba 1-0 y tuvo un solo disparo a puerta el Porto, ¿eh? Cuando se queda con 10 hombres, la Roma empata el partido y al final pudo ganar el partido el equipo de Porto. Yo pienso que la vuelta se le va a complicar muchísimo al equipo de Anselmi, al Porto. En fin, y como se esperaba, Enrique, Raúl Eduardo, el equipo de Tigres y las Chivas pasan fácilmente a la siguiente ronda. Quizás se les complicó hacer el primer gol por ahí, pero después fue muy sencillo, ¿no?
Pues sí, en realidad así fue. Tigres que gana 3-0 después de haber perdido 1-0 el partido de ida frente al Real Estelí, este equipo de Nicaragua. Y como decía Raúl Eduardo, lo más destacado del equipo de Chivas, además de la victoria, es que Javier Hernández no anotaba desde el 2 de marzo del año pasado, cuando lo hace contra el Puebla. Y bueno, pues ayer hace el segundo gol de las Chivas y eliminan al equipo del Cibao.
Sí, Chivas no tuvo ni el menor problema en todo, no. En todo el partido, ¿no? Tigres, cierto es que fue muy superior al Real Estelí. El Real Estelí tuvo dos disparos a gol en todo el partido, pero estaba 2-0 el partido, y con un gol del Real Estelí en cualquier momento se le hubiera complicado a los Tigres. Difícil, ¿no? Si no llegas al arco, pero era un solo gol, y al final sí. El gol de Bigón en el minuto 85 termina por darle el pase a los Tigres, pero los dos equipos avanzan muy fácil, la verdad.
Sí, y lo del Chichar estuvo cerca de quedarse un año sin hacer un gol. Creo que faltaban, me decía Beto, ¿cuántos días, Beto?
53.
53 días. Ah, pues casi dos meses, no era tan cercano el año. Pero es una buena noticia para la gente de Chivas, ¿no? Y para él, sobre todo, que va a adquirir confianza. Ahora habrá que ver el técnico qué hace, si pone a Pulido o lo pone a él.
Pues sí, ahora sí hay un cambio, por lo menos cuando entra Pulido se ve mucho mejor que Javier. Habrá que ver cómo se dan las cosas en los entrenamientos y también esta clase de partidos en donde tienes la posibilidad de mover a tu plantel.
Chícharo, Armando González, Pulido y el otro chavo. Cuatro delanteros tiene Chivas.
Sí, sí. Que en realidad lo que le hace a Chivas, lo que le hace falta a Chivas es más el funcionamiento, ¿no? Me parece que le ha ganado en este torneo a Santos en la jornada 1, después le ganó a Tijuana el fin de semana pasado, que Tijuana es un desastre y sufriendo también, y ahora le gana a este equipo de República Dominicana. O sea, tampoco es para echar las campanas al vuelo con Chivas, ¿no? La verdad.
No, ni con, ¿no?, Chicharo, ni con Pulido, no, ni con, no, nada. No. O sea, todavía falta. Lo que sí es una realidad es que el equipo de Chivas por momentos alcanzó a conectarse y a jugar mejor. Le falta todavía este equipo, sobre todo el primer tiempo, tiene muchas dudas a la hora de jugar. Yo no sé si no le entienden al técnico, si el técnico no se entiende con ellos, pero todavía no se vio una claridad de cómo juega el equipo de las Chivas. Y el Chicharo tuvo otra muy buena que le puso ahí el Guti, que no pudo concretar. Pero en fin, vámonos a Monterrey, porque hoy en Monterrey se alborotaron los regios, porque sobre todo los de Rayados, porque apareció en Monterrey Xavi, ¿sí? Xavi, el mismo del Barcelona, Xavi Hernández, está en Monterrey. Adelante, Eduardo.
Amigos de Fórmula Deportes, les confirmo que Xavi Hernández se encuentra en la ciudad de Monterrey y fue captado que llegó al aeropuerto de la ciudad y fue recibido por gente de FEMSA, pero ojo, fue gente de FEMSA, no la directiva de Rayados. Al parecer viene de invitado a un evento que la empresa dueña del Monterrey está organizando para sus empleados y él es uno de los invitados de lujo. Hay que ser claros, De Michelis todavía no está en la cuerda floja, pero no se descarta que, de seguir fuera de la zona de la liguilla, se pudieran tomar cartas en el asunto, pero son varios factores los que tienen que suceder. Rayados, sinceramente, está en ojos internacionales con la llegada de Sergio Ramos, y Xavi Hernández podría ser opción para el Monterrey en un futuro. Lo más seguro es que sí. La gente de Rayados obviamente no descartará platicarle del proyecto del Monterrey y darle una idea de cómo se vive y cómo se paga aquí en la ciudad, pero de ahí de que vaya a negociar y que sea el plan B de Monterrey a corto plazo está prácticamente descartado. También hay que recordar que Xavi tiene un compadrazgo con Héctor Moreno y hay buena relación entre ambas partes, así que Liga MX, no se me hagan muchas ilusiones, ya son muchas emociones con Sergio Ramos y James Rodríguez que llegaron este torneo para la Liga y tendremos que esperar y seguir soñando un poco más para ver algún día dirigir a un histórico como Xavi Hernández en México. Hasta aquí mi reporte. Para la Fórmula es Eduardo.
Gracias, Ortega. Eduardo, sí corrió como reguero de pólvora la noticia, pero Xavi no se prestaría a venir a ver un equipo que tiene técnico. O sea, este tipo de entrenadores tienen categoría, no son como otros, caso concreto de Anselmi, que se presentaba a los partidos de el Independiente del Valle cuando había otro técnico. Xavi no va a prestarse a eso. Tiene buena relación con la gente de FEMSA, viene a dar una plática y viene a la fiesta, y qué bueno que tiene la relación, a ver si para un futuro pudiera aparecer por ahí, ¿no?
Pues sí, pero Xavi, digo, no es por menospreciar al fútbol mexicano, pero tiene un cartel muy importante, sí, como para estar dirigiendo aquí. Entonces, pues sí, viene, como dices, a este evento, a cobrar seguramente buen dinero y adiós.
Xavi, es muy amigo de Héctor Moreno. No sé si compadres como tal, pero son muy amigos. Las esposas son muy amigas. Xavi vino en diciembre a Monterrey y se quedó en la casa de Héctor Moreno. Ahí hay fotos, estuvo fotos con, cantando con mariachi y demás. Seguramente ahí salió la relación con FEMSA. Y seguramente ahí FEMSA le dijo, oye, ven, te quiero invitar a un evento, pero papá, yo también estoy de acuerdo contigo. Nada que ver con que venga a promoverse como entrenador. No creo, es más, estoy seguro que a Xavi no le interesa venir a dirigir al Monterrey actualmente.
Él estuvo en el palco de la directiva, en el partido que pudo presenciar aquí. Vino un partido amistoso de leyendas y él fue, se quedó otro tiempo en casa de Héctor Moreno. Y bueno, por ahí se corrió la noticia. Pero pues, si tú ves a Xavi en el aeropuerto, Monterrey no levanta la cabeza. Y eres aficionado del Monterrey, le hablas a tu vieja y le dices, ya firmamos a Xavi, vieja.
Hombre, siguen los españoles.
Pero bueno, sin lugar a dudas. Pero no va por ahí el asunto.
No, yo creo que Xavi en el próximo torneo, en el próximo mercado, tiene varias ofertas seguro de Europa, seguro.
Sí, él habló de querer descansar un rato y lo está haciendo. Por cierto, lo que hace el Barcelona ahora, muy bien dirigido en este momento, pero hay que darle mérito a Xavi de la cantidad de futbolistas que promovió, sí, y que sacó en el Barcelona. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque la Bundesliga anunció la apertura de un estudio de producción en nuestro país. Esto para acercar a la liga alemana al mercado latino, donde el contenido que producirán será netamente en español. Dicho estudio estará ubicado en Guadalajara, buscando acercarse así a público de nuestro país y Centroamérica, reafirmando la búsqueda en el crecimiento de la liga alemana en Latinoamérica. Nos vamos a España porque el Barcelona anunció la renovación de Pau Cubarsí hasta 2029, donde el defensa español se ha convertido en pieza importante del club culé, participando en 36 encuentros esta temporada, por lo que el defensa de 18 años extendió su contrato por 4 temporadas y media más. Por otra parte, Deco, director deportivo del Barcelona, informó que las negociaciones con Lamine Yamal van viento en popa y pronto podrán anunciar la renovación de la joya blaugrana. Llegamos a Portugal, donde el ABS, equipo donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, anunció la destitución de su técnico Daniel Ramos, quien había asumido el cargo en noviembre pasado. Su despido se da después de mantener al equipo en zona de descenso y ganar solo uno de sus últimos 11 partidos, y será Rui Ferreira quien tome su lugar en el banquillo. Cerramos en Arabia Saudita, donde Julián Quiñones volvió a marcar un doblete en la victoria del Al-Qadsia, dándole así la victoria de último minuto a su equipo ante el Al-Shabaab. Es así que el seleccionado mexicano llegó a los 20 goles esta temporada en el fútbol árabe y está dentro de los mejores goleadores del torneo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Ciudad Universitaria. Ya llegó el señor Ricaldi a Ciudad Universitaria. Mira, ha ido tanto a Ciudad Universitaria que debería estudiar una carrera corta ahí, cuando menos el señor Ricalde. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Raúl, muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula E. De alguna manera me tendrá que compensar la universidad por darle tanta difusión a este precioso estadio, en donde hoy los Pumas, obligados a darle la vuelta a un global de 2-1 en contra, tienen que vencer al conjunto del Cavalry de Canadá. Para poner en contexto, y antes de escuchar a Gustavo Lema, técnico de los universitarios, este equipo canadiense no había disputado un solo partido desde el año pasado. La Liga Canadiense, la Liga Premier Canadiense, no iniciará hasta inicios de marzo, y aún así, en su primer partido competitivo de forma oficial, derrotaron en territorio canadiense 2-1 al conjunto de los Pumas. Unos Pumas que utilizaron una alineación alternativa con 8 cambios en comparación con lo que normalmente y habitualmente utilizan de forma titular, y sobre esto habla el técnico Gustavo Lema, quien ayer estuvo presente en conferencia de prensa explicando la razón de estas rotaciones y cómo ve a su equipo de cara a este encuentro de vuelta.
Imagínate lo que es estar en el detalle de cada uno de los jugadores que podrían haber sufrido esa carga. Por eso la dosificación, por eso la estrategia. No nos salió bien desde poder traernos un resultado favorable. Ahora nos toca esto, ya te digo, es en casa. Si bien la cercanía de partidos está, iremos partido a partido. Lo que podemos hacer es centrarnos en nuestro trabajo para dar la mejor versión mañana. Después las vicisitudes del fútbol no las manejamos. Sí creemos que tenemos las herramientas, las armas para pasar la serie.
Palabras del técnico de los Pumas, quien en una conferencia muy larga ayer de más de 30 minutos dio un discurso repetitivo en el que los Pumas están en proceso y continúan en proceso de encontrar su mejor versión. La realidad es que no ha sido un buen arranque del torneo para el conjunto universitario. El fin de semana pasado, apenas con un gol sobre el tiempo de compensación de Piero Quispe, lograron derrotar en este mismo estadio al Mazatlán, y hoy están obligados a conseguir un resultado positivo. Recordemos que todavía hay gol de visitante en esta competición, y como dato adicional, Nathan Silva, quien tuvo que salir de cambio en el encuentro de ida, no podrá ver acción el día de hoy, la noche de hoy, está descartado por completo. Además de que ahora sí, a diferencia del encuentro de ida, Gustavo Lema utilizará un cuadro mucho más titular, mucho más de su primer equipo para encarar este compromiso, Raúl.
El asunto, Ángel, es que él vuelve a jugar el domingo contra Pachuca, ¿eh?
Así es correcto, y es uno de los temas que mencionaba el técnico Gustavo Lema ayer, que tendrá que ir dosificando, tendrá que ir buscando la manera de darle la mayor cantidad de minutos posibles a los jugadores que él considera de su cuadro titular, sin afectar los demás, para poder cumplir de manera positiva en ambas competencias. Recordemos, Raúl, que ya los otros equipos mexicanos han avanzado a los octavos de final y solo queda pendiente este resultado de esta noche para los Pumas, que podría convertirse en el último club mexicano en los octavos de la Conca Champions. Nos espera otra noche mágica de CONCACHAMPIONS.
Gracias. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Allá en Ciudad Universitaria, con el fondo de ese precioso estadio que es Ciudad Universitaria. Un estadio que no puede ser, no le pueden meter mano ya, porque es patrimonio de la humanidad.
Sí, fíjate que cuando iba a ser el Campeonato Mundial de Atletismo en México, pero bueno, se cruzó ahí los errores de diciembre de los 90s, pero le iban a meter mano, iban a bajar el terreno de juego, porque si estás en la parte de abajo es donde peor se ve.
Sí.
Pero bueno, finalmente ya no se hizo ese campeonato y finalmente tampoco se le va a meter mano por lo que mencionas, ¿no?
Exactamente.
Sí, es un estadio muy bonito. Pumas, que con el 1-0, por lo que decía Ángel del gol de visitante, avanza. Un solo gol le basta a Pumas. Y sabemos que prioriza mucho lo defensivo el señor Lema. Si avanza Pumas, en la llave le toca a la Alajuelense en la ronda de octavos de final. Esperemos que no vaya a ser el único equipo mexicano que no avanza. Yo confío en que Pumas lo pueda hacer, ¿no?
Oye, habíamos quedado de mencionar 3 clásicos seguidos.
Correcto.
CONCACAF, Liga y luego CONCACAF otra vez. CONCACAF lo vuelve a hacer y no quiso esperarse a ver si los equipos llegaban más adelante. Dijo, no voy a eliminar a las Chivas y no tengo clásico, y pumba, le metió luego el clásico. Pues digo, se entiende por CONCACAF, porque para ellos les viste muchísimo un clásico en CONCACAF.
Pues sí, pero también viste mucho más meterlos en una ronda un poquito claro. más adelante, ¿no? Aquí la verdad es que va a salir perdido y pues sí, en los medios de comunicación estamos hablando acerca de esto y los que nos escuchan o ven la televisión saben de qué se trata más o menos, pero tampoco es un torneo que la gente lo tenga en la palma de la mano de vamos a verlo y vamos a estar pendientes. Y cuando estás más pendiente es cuando ya vienen las rondas finales.
Exacto. Sí, la única diferencia con el del año pasado es que en aquella ocasión se jugaron los dos de CONCACAF primero, ida y vuelta, y después se jugó el de la Liga, que el de la Liga fue un partido bastante feíto. Ahora se juega el de la Liga en medio de los dos de CONCACAF. Se juega en el Estadio Akron el 5 de marzo, en el Estadio Akron la Liga el 8, y la vuelta de la de CONCACHAMPIONS en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el 12 de marzo.
O sea, bueno, están ahí pegaditos los tres clásicos y pues vamos a ver si de aquí a marzo el equipo de las Chivas mejora porque ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estamos? Ya ni sé cómo estamos. A 13 de febrero, o sea,
tres semanas.
¿Un mes?
Sí, tres semanitas
sí, más o menos. Sí, porque hay que recordar que febrero tiene menos días, ¿no?
Pues sí, pero Chivas ya le ganó a Cibao.
Eso sí.
Oye, todo puede pasar en el fútbol y platicábamos al inicio. Pero hoy, con el fútbol que está practicando uno y otro, a ida y vuelta, se ve complicado que Chivas pueda eliminar al América, ¿no? Si fuera un partido, pues pueden pasar muchas cosas. Pero a ida y vuelta, a 180 minutos, cerrando en el América local, se ve difícil.
Pero ¿cuántos partidos no hemos visto que el América, sobre todo las Chivas, en posición más baja, logran sacar el partido? O sea, Yo no sé, aparte falta un mes, no sé cómo llegarán los equipos, ¿no? Si se jugara ahorita, no tengo la menor duda que súper favorito del América, pero falta un mes.
Pues sí, falta un mes. Semanas. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que el América baje de nivel y de que las Chivas?
No, lo suban? Más seguro es que sigan así, pero hay que esperar, pues.
Ah, no, bueno, eso sí.
Oye, por otro lado, Cruz Azul está esperando rival del que gane de Seattle Sounders contra el Antigua. Supondríamos que va a ganar Seattle Sounders. Va a ser un tiro interesante para Cruz Azul. El Seattle Sounders, que es un equipo que juega muy bien, ¿eh?
Oye, ahora que veía el estadio de Ciudad Universitaria, me quedé pensando, sería maravilloso que los estadios hablaran, ¿no? Uh-huh. Que platicaran las vivencias que han tenido, porque ese estadio, el estadio Azteca, bueno, cualquier estadio del mundo, la cantidad de vivencias que han pasado y que han tenido por ahí, las grandes figuras que han pasado por ahí, y en Ciudad Universitaria no nada más futbolistas, atletas de gran nivel también, ¿no? Y récords mundiales maravillosos.
No, bueno, fue, digo, simplemente te vas al México 68, lo que hace Dick Fosbury,
sí,
que cambia completamente la competencia de salto de altura, lo que hace Bob Beamon en el salto de longitud con su famoso 890, la demostración del poderío negro, levantando el puño Tommy Smith y John Carlos, vamos, grandes momentos, simplemente
el sargento Pedraza,
Queta Basile encendiendo el pebetero, sí.
Maradona en su gran nivel, sí. En el 86, en su gran nivel. Hoy también cosas tristes, ¿no? Aquella tragedia en el túnel, uh-huh, cuando fue la final Pumas América.
Sí.
Oye, ¿no? me quedé pensando lo de Ciudad Universitaria, sí, es una cantidad de eventos lo que han tenido, maravilloso. Y los Juegos Olímpicos 68 fueron impresionantes, ¿no? Yo recuerdo cuando saltaron el Fosbury para atrás, la primera vez que saltó para atrás, la gente que estaba transmitiendo no sabía qué onda, sí. No tenía ni idea. Un hombre tirándose de espaldas en el salto de altura, pues ahí fue el primero. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el básquetbol de la NBA, rumbo a las actividades del Juego de Estrellas, se anunció que este año no se realizará el duelo de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu, luego de que habían insinuado que podría darse una revancha en el Chase Center tras la victoria del jugador de Warriors el año pasado. Así lo confirmó el portavoz de la NBA, Mike Bass, en una entrevista donde señaló: "No pudimos llegar a un plan que pensamos que elevaría el nivel del duelo del año pasado. Todos acordamos no seguir adelante y en cambio nos centraremos en el nuevo formato del domingo del Juego de las Estrellas". En el boxeo, luego de confirmarse la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Arabia Saudita, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del país árabe, Turki Al-Sheikh, reveló que buscarán realizar peleas profesionales en lugares históricos del planeta, como el Coliseo Romano, la Torre Eiffel y las Pirámides de México, por lo que la primera propuesta sería llevar a Teófimo López protagonizando una cartelera en la prisión de Alcatraz, donde defendería su cinturón de la OMB de pesos superligeros y donde se estrenaría con Eddie Reynoso como su entrenador. En la Liga Mexicana de Softball, hoy inician las series número 7 de la temporada a partir de las 7 de la noche con Sultanes Femenil enfrentando al Águila de Veracruz en el Beto Ávila. A las 7:30, Bravas de León visitan a Olmecas de Tabasco y al Doneras y Unión Laguna visitan la Perla Tapatía para enfrentar a Charros Femenil. Y el último juego del día será el de Diablos Rojos del México Femenil contra Naranjeras de Hermosillo a las 8 de la noche. Y en el fútbol americano de la NFL, los Jets de Nueva York anunciaron que no continuarán con Aaron Rodgers como su quarterback. De acuerdo a algunos reportes, el nuevo entrenador Aaron Glenn deseaba que el mariscal formara parte de la totalidad del programa de entrenamientos de pretemporada con el equipo, por lo que no llegaron a un acuerdo.
Bueno, pues cada vez me sorprende más el mundo del deporte. Boxeo, señor Burak, en Alcatraz, ¿cómo ves?
Pues sí, creo que lo único que había visto en Alcatraz eran las peleas, pero entre los reclusos, ¿no?
Nada más, las películas, ¿no?
Sí. Bueno, mis películas favoritas es justamente Escape de Alcatraz con Clint Eastwood. Sí.
Alcatraz o Imposible se llama, ¿no?
Ándale, y sí, que resultó posible. No saben qué pasó con los tres que se escaparon, si se los comieron los tiburones o qué, pero... Pero bueno, pues boxeo en Alcatraz. Aaron Rodgers queda fuera de los Jets de Nueva York, como decía Betsabé. Fueron dos años en donde en un principio parecía el gran salvador de la franquicia, más de una década sin meterse a los playoffs, y que venía con esa gran fama que había logrado con los empacados de Green Bay, ganando el Super Bowl. Primer partido del año pasado, se lesiona, fuera todo el año, se rompe el tendón de Aquiles. Y para esta campaña existían todavía ciertas opciones y esperanzas para los Jets de Nueva York. Inclusive, muchos los colocaban para ganar la división del este de la conferencia americana. Pero después de un inicio más o menos tambaleante, el dueño del equipo, Woody Johnson, decide despedir a Robert Saleh, el entrenador en jefe. Más adelante despide al gerente general. Aaron Rodgers había tenido secuestrado al equipo de los Jets. Le trajeron a varios de sus jugadores preferidos. Se llevaron recientemente a Davante Adams, receptor que había estado con los Raiders. Llevaron a Lazard, algunos otros elementos. Total que pues fue un matrimonio que no funcionó. Llega Aaron Glenn, el hombre que había sido coordinador defensivo de los Leones de Detroit, un gran trabajo. Llega también un nuevo gerente general. Y pues la verdad las cosas es que trabajar con Rodgers es muy complicado. A veces, y esto es literal, tiene que meterse un cuarto oscuro durante no sé cuántos días y finalmente llegar a alguna decisión de qué es lo que va a hacer en su futuro. Es un hombre sumamente egoísta, así es como lo pintan aquellos que lo conocen bien. Y bueno, a sus 40 años de edad, aparentemente podría seguir jugando. ¿De dónde viene esta cuestión? Porque la semana anterior había tenido una primera reunión con los directivos de los Jets y dicen, bueno, si es que Rodgers hubiera pensado retirarse, pues ya para qué va a la junta. Así que habrá que ver para dónde. Ahora, los Jets financieramente están metidos en un problema porque enfrentan $49 millones de dinero muerto al desprenderse de Aaron Rodgers. Tienen todavía un par de caminos a seguir. Uno de ellos es que pueden recibir este golpe completamente de $49 millones en este 2025, o bien, si es que lo cortan el 1 de junio, entonces tendrían 23.5 millones de el golpe al tope salarial, y pues este estaría bajando, si lo cortan en esa fecha, el 1 de junio, a 14 millones, se ahorrarían $9.5 millones. Sin embargo, el año próximo el golpe al tope salarial sería de $35 millones.
Wow.
Así que pues vamos a ver qué decisión toman los Jets de Nueva York.
Oye, la desesperación de los Jets Enrique era enorme, y al final decidieron darle las llaves a Rodgers con lo que implicaba y con lo complicado que era, ¿no? Pero quién, no, yo me niego a creer que Rodgers vaya a querer ser suplente en algún equipo, ¿no?
Pues no lo creo, y mira, pues hay algunos equipos, los Raiders, que no tienen mariscal de campo, Titanes de Tennessee, tienes ahí a Will Levis, que creo que no es ninguna garantía. Acereros de Pittsburgh, fíjate que tomar una decisión, ¿qué va a pasar con Russell Wilson o con Justin Fields? ¿Con cuál de los dos te vas a quedar? Creo que habría todavía alguna posibilidad. Los Browns de Cleveland, que no tienen mariscal de campo. Ahora, Tennessee escoge primero en el draft y Cleveland escoge segundo. Podrían tomar algún quarterback. Vamos a ver qué es lo que sucede con Rodgers, pero pues sí es una lástima que esta gran esperanza y de una gran afición sufrida, pero una gran afición de los Jets, finalmente no pasó nada. No pasó absolutamente nada con Aaron Rodgers. Bueno, platicando acerca del béisbol de las grandes ligas, Shohei Ohtani, este pelotero excepcional, el año pasado el jugador más valioso de la Liga Nacional, primer hombre 50-50 en el béisbol de las grandes ligas, 50 home runs, 50 robos de base, ya estuvo entrenando, le habían hecho una segunda operación Tommy John, y entrenando me refiero a lanzar el día de ayer, lo hizo en una superficie plana, no se subió un montículo, no puso toda la intensidad evidentemente en sus lanzamientos. Este fin de semana podría tener su primera sesión de bullpen con los Dodgers, y se espera que lo incluyan en la rotación en el mes de mayo, si no es que quizás un poquito antes. ¿Cada cuándo va a lanzar? Bueno, los Dodgers por ahora están muy abiertos a que siga el calendario como él lo ponía cuando estaba con los Serafines, que podría ser cada 6-7 días, una vez por semana. Va a ser uno de 6 pitchers que piensan los Dodgers que pueden tener en su rotación, y también están pensando en que puede tener un poco más de días libres cuando esté como bateador designado. No va a correr tanto como el año pasado, que tuvo 59 robos de base, pero bueno, va a ser un gran espectáculo tener a Shohei Ohtani lanzando y bateando.
A ver si no lo ponen nada más, o tratarán de la mayor parte que juegue en Los Ángeles, ¿no? Porque pues vas a traer ahí, ya es un imán de taquilla la cantidad de japoneses que llegan a Los Ángeles con pichando, pues va a ser todavía más.
Oye, Enrique, yo no sé qué tan bueno sea Sasaki, Rocky Sasaki. Si es bueno, pues va a ser un espectáculo el bullpen de los Dodgers, ¿no? La rotación de los Dodgers con Yamamoto, que sabemos que es muy bueno, Glasnow y Blake Snell, y además Ohtani, ¿no?
Sí, realmente impresionante.
Impresionante.
Sasaki es un pitcher de 23 años, una gran velocidad, promedia con la recta hasta 100 millas por hora. O sea, ¿dónde quedaron aquellos pitchers de 90 millas y que tiraban durísimo? Bueno, ahora ya es más de 100 millas, y por eso también vienen tantas lesiones para los pitchers, que a una muy temprana edad empiezan a tirar básicamente con todo lo que tienen en el brazo. Pero sí, la verdad es que los Dodgers se ven con una rotación impresionante. Y bueno, también Alex Bregman, este que fuera tercera base, 9 años con los Astros de Houston, varias veces campeón con ellos, no llegaba a un acuerdo con los Astros de Houston, hubo ofertas de algún otro equipo, se hablaba de Detroit, de Toronto, de los Cachorros de Chicago, pero le ofrecían $10 millones por año menos de lo que finalmente le va a pagar Boston, así que se va con los Mediarrojas de Boston, 3 años, $120 millones, los Mediarrojas, que pues han firmado a Walker Buehler, justamente que había estado con los Dodgers durante tanto tiempo, a Aroldis Chapman, este cerrador, tiene muy buena gente Aroldis Chapman, porque cada vez que entra al centro del diamante es para poner los pelos de punta, pero bueno, Bergman se va para allá, y esa es una muy buena noticia para Isaac Paredes, el tercera base mexicano, que llegó en el receso de campaña a los Astros de Houston, que había estado anteriormente con Detroit, con el equipo de los Cachorros, recientemente también con el equipo de las Rayas de Tampa. Así que pues va a tener mucha actividad Isaac Paredes, que es un muy buen bat.
Oye, Enrique, ¿Bregman no fue el que soltó la sopa de las trampas cuando explotó todo?
No, ese fue un pitcher que ahora no recuerdo, cuando ya estaba con los Atléticos de Oakland, pero fue el que soltó la sopa. Y pues Bregman, junto con Springer, junto con Altuve, junto con Correa, pues son de los más señalados por tramposos, ¿no? Pero bueno, y lo de Checo Pérez, que estaría en pláticas con la escudería Cadillac, que entra en funciones el año próximo. Es una escudería estadounidense. Se maneja que Checo es la primera opción para estar con ellos, y pues siendo una escudería estadounidense, con la experiencia que tiene Checo Pérez y con el arrastre que tiene en Norteamérica, pues podría ser una contratación interesante.
Pues sí, ojalá este año ya sea un hecho que se queda parado, ¿no?
Sí, todavía empleado Red Bull, recibiendo su sueldo y apareciendo en algunos eventos.
Y con la lana que puede llevar Checo Pérez a Cadillac, ¿no?
Además.
Me parece.
Oye, y también yo no sé si vaya a peligrarle el Gran Premio de México para el futuro si ya no corre Checo Pérez, ¿eh? Porque cada vez hay más países que quieren que el Gran Premio.
Sí, bueno, el contrato está cerca de vencerse, pero pues es que es una gran entrada de divisas y a la gente, pues sí, digo, iba a ver a Checo Pérez, pero bueno, pues quiere ver el Gran Circo de la Fórmula 1.
Pues eso sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Chivas y Toluca a las 9 de la noche desde el Estadio Akron. Mañana a las 4 continúa la actividad con las Centellas del Necaxa enfrentando a Tijuana en el Estadio Victoria. A las 5 las Guerreras de Santos reciben a las Tuzas de Pachuca en la Comarca Lagunera. A las 6 Pumas enfrentará a las Águilas del América desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y a las 8 de la noche con 10 minutos Clásico Regio entre Rayadas y Tigres desde el Gigante de Acero. Escuchamos a la capitana de Rayadas, Rebeca Bernal, quien se despedirá de la institución para partir rumbo al fútbol estadounidense. Y
a todos los presentes, de verdad, gracias. Estoy muy feliz de... Tengo desde el 2017 aquí y recuerdo perfecto cada momento, cada partido, mi debut aquí en Cancha 1. Estoy feliz. Mañana tenemos un partido más, también quería compartir eso. Mi enfoque ahorita es ganar mañana.
Para el sábado a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis recibe a Querétaro en el Alfonso Lastras. Y el domingo culmina la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con triple cartelera. A las 12 del día, Puebla enfrenta a Cruz Azul en el Cuauhtémoc. A las 4, León enfrenta a las Rojinegras del Atlas en el Bajío. Y a las 7, Juárez recibe a Mazatlán en el Olímpico Benito Juárez.
Por cierto, perdió el Chino Huerta, bueno, su equipo en la Europa League, pierde en su presentación 3-0. O sea que parece que va a ser corta la estancia de ¿cómo se llama?
Del Chino Huerta.
Del Chino Huerta en la Europa League. Seguirá en la Liga de Bélgica, pero aquí muy, muy, muy difícil que siga adelante, ¿eh?
Sí, se ve muy complicado que tengan la posibilidad de volver con ese marcador tan abultado de 3-0. Pero bueno, pues por lo pronto en lo individual sería interesante que el Chino Huerta tuviera una buena actuación.
Se hizo rápido de la titularidad en el Anderlecht el Chino Huerta, con a base de buenas actuaciones entrando de cambio, se hizo de la titularidad muy rápido en la Liga, y ahora en la Europa League le dan la opción. El Fenerbahce es un equipo muy, muy duro de local, y al final le termina pasando por arriba y le termina ganando 3-0. Dificilísima la vuelta para el Anderlecht. ¿Qué? Será un partido interesante.
¿Qué liga tendrá mejor nivel? ¿La Liga de Bélgica o la Liga MX?
Ay, en general yo creo que la Liga MX, Raúl, ¿no?
Yo creo que
sí. Sí.
Sí, debe ser.
Pues
sí.
Mira.
Sí, a lo mejor hay jugadores.
No, bueno, y te. ¿No? Es otra de las ligas trampolín en Europa, ¿no?
Sí.
Ahí te ven y de ahí puedes saltar a otra liga mejor calificada, que es lo que está buscando el Chino Huerta, ¿no?
Sin duda. Oye, está corriendo el rumor una vez más de que la Liga Árabe está buscando a Vinicius, que no sería raro, ¿no? Pero aquí lo que me llama mucho la atención y lo que llama poderosamente la atención es que un diario, como el diario Marca, que es un diario que normalmente saca noticias del Real Madrid, positivo al Real Madrid, digamos, publica que los representantes de Vinicius son los que fueron a buscar a la Liga Árabe, Liga Saudi Pro League, que se llama, para buscar que lo contratara, ¿no? Porque lo que representaría económicamente para Vinicius y por supuesto para ellos sería tremendo, ¿no? Entonces está el tema interesante, porque no es que lo vinieran a buscar, sino que los representantes en esta ocasión lo fueron a ofrecer.
Bueno, mira, caramba, lo que sería. Bueno, si hacen, los árabes van a hacer peleas en Alcatraz, que no contraten a Vinicius, pues no creo que haya ningún problema. Pienso yo que sería el final de la carrera de Vinicius, ¿no? O sea, yo entiendo lo de Cristiano Ronaldo, entiendo lo de esos jugadores.
Benzema.
Sí, pero de Vinicius, que tiene toda una carrera muy larga por delante y con millones de dólares que va a seguir ganando en el Real Madrid, pues yo no me iría, pero pues para los representantes es un ganar,
Pues sí, pero que también se ve en el espejo de cuántos jugadores se han ido ganando muchísimos millones de dólares, pero no logran adaptarse a las condiciones de la vida, no nada más ellos como futbolistas, sino también la familia. Es un cambio radical de usos, de costumbres. Y cuántos han levantado la mano y dicen, ¿sabes qué? Mucho dinero, gracias, ya me quiero ir.
Y estás como perdido, ¿no? Ahí digo, al final, Cristiano Ronaldo dice que la liga es buena y que cada vez es mejor, pero al final sí termina siendo una liga como que muy...
No, pues tiene que vender su producto, Cristiano Ronaldo, sí. También. Ahora, te digo una cosa, Enrique, de adaptación, los argentinos se adaptan a cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Encuentras argentinos por todos lados que fueron futbolistas y casi todos ellos tienen un restaurante aparte, ¿no? Sí. Pero por todos lados se adaptan. Pero el brasileño no se adapta. El brasileño es un poco como el mexicano, que extraña el terruño y que quiere regresar. Al brasileño le cuesta mucho adaptarse. Ahora, imagínate a Vinicius viviendo en estos lugares donde es totalmente diferente la vida, las costumbres, la cultura, a lo que estamos acostumbrados en Occidente.
Sí, de acuerdo. Y aquí es donde te pones a pensar si realmente a los agentes, a quienes promueven a Vinicius, están interesados en que esté bien Vinicius o nada más en la comisión.
Pues sí. En la lana, yo creo, ¿no? Sí, claro. Aunque Vinicius llegó muy joven a España, ¿no?
Muy joven. Llegó al Castilla.
Sí, al final, digo, no es lo mismo, me queda claro, vivir en España con un idioma que manejas, con costumbres más o menos similares a las tuyas, a tener que moverte a Arabia Saudita.
Pero
en el top de tu carrera aparte, ¿no?
Pero Raúl Eduardo, los brasileños están esperando el carnaval para, si viven en España, vamos al carnaval. O sea, lo de Neymar, lo de Ronaldo, lo de todos ellos.
Romario.
Si le decía a Cruyff, si meto dos goles me dejas ir al carnaval. O sea, entonces, imagínate para estas personas adaptarse a la vida, ya pienso que no va a ser fácil. Y bueno, sobre todo su carrera, la carrera que tiene. Ahora, que ganaría un dineral, eso sí, es una realidad. Él y sus representantes.
Sí, sí, que por ahí van los tiros, ¿no?
Ahora, con esto que publicó el Marca en España, porque el Marca es un diario que se ve mucho, sobre todo en Madrid, Esto le puede echar a la gente en contra en el
eso
Madrid.
Eso es lo que me llamó la atención, justamente, que si no fuera una información fidedigna, es muy difícil que el Marca la publique, exactamente. ¿No? Muy difícil.
Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Radio. Así que es el Día Mundial de la Radio y con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.